Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En este podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo.
Ay, espérame, se me escondió el botón.
Se quedó grabando.
Hola y bienvenidos. Muchas gracias por conectarte. Siempre digo, muchas gracias por conectarte con nosotros a este episodio. Una vez más, estamos aquí con Ricardo Amaya. Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Aquí con algo de frío, pero pues al pie del cañón.
No, sí, está bien pinche frío acá de este lado del charco. Ya es que te estaba diciendo que estamos como a menos 6 grados. Nos cayó una poquita de nieve, nada comparado con más al norte, pero ahí se está sufriendo. Ojalá y no dure una semana como el año pasado.
No, acá estamos tranqui todavía a 9 grados, pero se presume o se dice que va a bajar todavía más en estos días, en estas horas. Entonces, ya saben, chaquetón.
Pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de handmade, porque hay muchas preguntas que luego tenemos en el grupo ahí en Telegram, para que los que se quieran unir, la banda que quiere estar por ahí de cualquier parte del mundo, creo que la mayoría sí somos mexas, pero también hay de todos lados: Argentina, España, Chile, de todos lados, chile mole y pozole. Para que nos busquen, y siempre dejamos el link del grupo de Telegram allí en los detalles del episodio, de cada uno de los episodios. Entonces hoy vamos a estar platicando de handmade, retomando el tema de hace un año con Richard, que platicábamos acerca de su negocio. Obviamente no vamos a dar detalles de su negocio, pero sí les voy a decir qué vende Ricardo. Nada, no es cierto. Platicando con Richard y nos va a explicar algunas preguntas que luego llegan a surgir en el grupo y que también son como curiosidad o por cultura general. Como ya sabemos un poquito de la historia de Richard, que empezó al revés, que hizo su website, su tienda online, y luego ya después descubrió Amazon.
Mi tienda en línea, y luego descubrí Amazon, y luego descubrí Shopify, y que supuestamente no, lo chido era Shopify y no sé qué, en desorden. Pero sí, ahí te digo, empezamos al revés, ahí como se los conté en la primera, en la parte uno, o en el primer, fue el capítulo uno o
dos, ¿no? Sí, fue el primero. Sí. Fue el que grabamos después de presentarnos El Padrino. Y yo, que todavía está pendiente un episodio que grabé con él, y nos acabamos como 2 six de chelas que estábamos acá en la casa empezando con él. Con el proyecto, y ya no lo subimos porque la verdad es que era un desmadre y creo que ya ni le entendíamos ni él ni yo. Entonces ahí está guardado.
Órale, ya andaban bien mamadísimos, ¿no? Y un fuertes.
Leve.
No, pues sí.
Entonces, para empezar, Richard, ¿qué es handmade? ¿Qué handmade, es hecho a mano?
Handmade. Handmade. Creo que pasó fue que Amazon se dio cuenta de toda la
el potencial.
El potencial y el mercado que había en las artesanías y en las cosas hechas a mano, ¿no? Yo creo, estoy casi seguro que se fijaron luego en Etsy, porque Etsy ha venido haciendo bien las cosas.
Y Etsy, pensé que ibas a decir que se fijaron luego en mí.
No, eso no pasa normalmente con los mortales. Pero sí se fijaron mucho en el modelo que ellos tenían y vieron que pues sí estaban aprovechando un nicho que Amazon no lo estaba aprovechando, ¿verdad? Que son todas las cosas hechas a mano. Si no conocen Etsy es un marketplace igual que Amazon, pero este sí está enfocado 100% a las artesanías, ¿no?
Artesanías o cosas personalizadas, ¿no?
O cosas personalizadas, exactamente.
Etsy, de Ernesto T. de Tomás S. de Samuel Y.com.
Ándale, exactamente. Yo creo que aquí en México no tiene tanto auge, la verdad. Tiene mucho, mucho auge en Estados Unidos y en Europa. De hecho, a uno a veces se le hace medio extraño, pues, sí, extraño de que dices, güey, es que algo que hice me sale hacerlo en 50 pesos, lo voy a vender en 100, ¿no? Uh-huh. Y alguien de Estados Unidos o de Europa te lo quiere comprar, güey. Y dices, güey, pues me va a salir más caro el envío que el producto, ¿verdad? Pero hay personas que...
caro el caldo que las albóndigas.
Sí, pero pues la gente de allá, recordemos que tienen otro poder adquisitivo y acá más cañón que aquí en México. Y es como que, güey, pues lo pago, ¿verdad? Pues es algo que quiero, algo personalizado, algo que es que estuve buscando debajo de las piedras y no lo encontré más que en tu tienda. Entonces, mándamelo y no importa el costo. Entonces, Amazon tiene algo similar, ¿no? De que puedes tener tu producto en México y lo mandes a Estados Unidos o Canadá o cualquier parte del mundo de los marketplaces que tú tengas abiertos, pero obviamente no hay tarifas de, ¿cómo se le llaman? De afiliado para esas
cosas. O sea, no pagas una tarifa mensual como todos los mortales pagamos, ¿no? Todos los que están en Handmade, no tienen, sí, pero esa...
Me refería más al envío. Ya ves que cuando haces FBM, pues no sé, al menos acá en México por DHL te sale en 80 pesos, 100 pesos un envío, que sí, es relativamente barato, a lo mejor más barato, 60 pesos. Pero cuando es fuera del país, no existe esto. O sea, es ráscatela con tus propias uñas, ¿verdad? Y a ver, cómo lo envías al cliente, ¿verdad? Que ya te lo compró. Pero sí, retomando también lo que tú comentas, pues viendo la necesidad de todas las personas estas que pues son creadores, son artesanos, son pues nenis, o sea, son negocios muy pequeños o de medianos, pues Amazon se fijó también en eso. Y les quitó la cuota de la mensualidad de 600 pesos para que puedan vender pues sin tantas complicaciones, ¿verdad? Porque al principio yo también así empecé, ¿verdad? Se me hacía mucho 600 pesos al mes. Y la verdad es que pues no es poco, ¿verdad? O sea, 600 pesos te completas, pues no sé, güey. 224, güey,
de cheves, güey. Te pones a hacer cuentas a ver cuántas chelas son.
Sí, güey, cuántas caguamas son. Pero, pues sí, o sea, y más que un negocio que no tiene nada de entradas al principio, es como que, hijo de su madre. Pero bueno, luego también nos vamos a la analogía de cuánto te cuesta poner un negocio, ¿no? O sea, o rentar un local, pagar la luz, pagar el agua, etc, etc, ¿no? Que es muchísimo más que 600 pesos. Entonces, todavía que 600 pesos al mes, que lo que pagamos son, bueno, pues sí es algo, no es tan costoso, pero sí es algo. Entonces ya de cajón en Amazon Handmade te lo quitan. Okay. Y otra de las ventajas, al menos en México, en Estados Unidos, pues no tanto. En México es que te cobran un fee del 10% de la venta. Okay. Y en Estados Unidos esa categoría está en el 15%. Digo, no sé, en Estados Unidos creo que es la constante, ¿no? 15% o un poquito más.
Es como el 18.
18.
Para los vendedores normales que no sean handmade es aprox entre el 16 y 18.
¿Pero no depende de la categoría?
Sí, o sea, por eso va entre el 16 al 18, dependiendo de la categoría en la que caiga el producto.
Ah, ok. Bueno, imagínate, entonces todavía... En Amazon Handmade de Estados Unidos es del 15, entonces todavía está un poquito abajito de la media. Pues, y lo que te contaba, ¿verdad? Si son artesanías, si son cosas hechas a mano, que tú puedas, ahora sí que, no evidenciar, pero elaborar. Sí comprobar que okay, tú lo elaboraste, ¿verdad? Uh-huh. Sí,
¿qué es lo que te piden para que, como que una prueba de vida? No, pero ¿qué te piden de prueba, güey? Para que, precisamente eso, para que puedas comprobar que sí lo elaboras tú, porque a lo mejor ahí en donde estás ahorita, en tu cantón, en tu casa, pues no tienes el taller a un lado, ¿no? Pero como, o sea, ¿qué tipo de pruebas son las que te piden para Handmade, Amazon Handmade?
Pues haz de cuenta que lo primero que va a pasar es que te van a te van a hacer a crear ahorita, ya en el 2022, o sea, yo saqué mi cuenta en 2018, creo, y antes podías meter la aplicación inmediatamente, ¿no? De que, oye, yo quiero hacer Amazon Handmade, mira, esto es lo que hago, bla, 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 ¿no? Y ya. Pero ahora lo que pasa es que tienes primero que crear una cuenta profesional de Amazon, o sea, pagar los $600 por el primer mes. Uh-huh. Y ya que tienen, sí, ya que tienes tu aprobación en Amazon normal, en Amazon así profesional, ahora sí puedes aplicar para Amazon Handmade, ¿sí? Entonces, ahorita, por si todos los que son Amazon profesional pueden aplicar para Handmade y no necesitan, o sea, lo que necesitan es un producto hecho a mano, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Te van a mandar a otra área de Amazon, de ahí mismo, ya ves que tienen un chorro de ventanitas, y te van a preguntar por tu producto, cuántas personas están involucradas, si es un producto hecho en serio o no. Te van a hacer un cuestionario ahí, pues, en los que ellos van a decidir si tu producto es apto o no es apto, ¿verdad?
Porque en teoría, si son artesanías, como que debería de ser algo pequeñito, ¿no? No debería ser así como que una super bodega donde tienes almacenada un buen de mercancía.
Sí, allí, exacto. Y depende que también te piden fotos, te van a pedir fotos del producto, te van a pedir fotos del taller, y cosas así, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor, o sea, hay talleres muy grandes que son también que aplican en Handmade sin problema.
Porque sí, claro, por el tamaño de los productos que elaboran.
Uh-huh. Son artesanías al final del día, ¿no? Pero pues también, por decir, me imagino alguien que hace sus jabones, sus velas aromáticas, sus manualidades. La otra vez me llegó alguien que hacía manualidades como que con piñitas o algo por el estilo. La verdad es sí, sí son productos aptos, pero también considérenlos que al final del día van a viajar. Van a estar, ahora sí que...
Tienen que considerar el traslado, ¿no?
Ah, exactamente.
Que tienen que aguantar el trayecto de México a cualquier otro país.
Uno de los que se me hace muy complicado y que son muy bonitos, y si se meten en eso a lo mejor, pues es una idea millonaria, pero me acuerdo de las esferas. Creo que lo platicamos con Toño en el podcast, pero en el de allá, en el de...
En que el sí, de AIF.
AIF, que una idea pues muy buena era la de las esferas, ¿verdad? Y que hay un pueblo no sé dónde que está dedicado a hacer esferas y todo ese río. Pero pues imagínate, o sea,
¿cuánto según, viaje? Según no te... yo, creo que está, no, creo que es en el Estado de México. No estoy seguro si es cerca de Tenochtitlán, a lo mejor es por allí.
Bueno.
No sé si es en Puebla. Bueno, algo por el estilo.
Pero el punto es de que ese tipo de o sea, hay de frágil a frágil. Sí. O sea, hay de frágil como la cerámica, o hay frágil como el vidrio, o hay frágil como las esferas, ¿verdad? Y es como que dices, ay, güey, ahí yo la verdad le pensaría 5 veces para comercializar. De hecho, no lo comercializaría porque es muy probable que se te llegue a quebrar, ¿no? Y pues ya quedas mal con el cliente, quedas mal con Amazon. Amazon te va a empezar a bajar tus puntos de por qué te están devolviendo el producto. Entonces, pues nada más consideren eso, ¿verdad? Este otro chavo que me mandó, esto también te digo, era como que manualidades hechas con piñitas y ese rollo. Y yo también le dije, oye, pues nada más considera que va a viajar, ¿verdad? O sea, en el transcurso se puede...
Que no se lastime. Que se desarme, que se despegue.
Entonces son a la vez, como son artesanías, pues son muy delicadas, ¿no? Nada más tienen que considerar muy bien el embalaje, el empaque y todo ese rollo. Nosotros así ahora sí que a golpes nos hicimos, no nos hicimos expertos, pero sí le invertimos más al empaque, ¿verdad? Porque pues sí son cosas frágiles. Entonces... pues sí, nos llegaban algunas piezas quebradas, entonces tenías que volver a mandar el producto. Entonces, sí es un detalle, pero nada que no puedan resolver, ¿verdad?
O sea que eso fue como que la prueba de fuego para saber si tu producto era apto o no apto para poderlo enviar después de prueba y error y que no llegara roto.
Sí, y como también hay muchas personas que por el simple hecho de que sean frágiles, pues ya lo descartan, pues yo también les digo que pues ahí está ese otro, está ese nicho, ¿no? De que como muchas personas no quieren entrarle a los golpes con ese tipo de productos, pues es cuando uno ahí entra, ¿no? Es como que, ah, pues yo me la fleto, ¿no? Yo
que
me la
ahí aliento. Hay mayor oportunidad. O sea, sí es a lo mejor un poquito mayor el riesgo, pero conforme le vas aprendiendo, ves la oportunidad de mejorar el embalaje para que pueda llegar en buenas condiciones con el cliente.
Así es. Y bueno, ya después de esto, te digo, te piden fotos, te piden una descripción, ahora sí que detallada de cómo haces el producto. Ahí te, pues sí, ¿verdad? Te dicen detalladamente, ponnos cómo haces el producto. Y ya tú le tienes que, no, pues que paso número uno, bla, 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 paso número dos, así, ¿no? Dependerá totalmente del trabajo. Y pues ya después de que mandas eso, fotos, descripciones y todo ese rollo, te dan una respuesta como de 2 a 5 días, algo por el estilo, o a lo mejor se pueden tardar un poquito más, depende de la temporada. Y ya, te dicen si quedaste o no quedaste. Y hay otro tip, si tú crees, o sea, si te batearon, te dijeron, ¿sabes qué? Tu producto no la arma. Puedes también apelar, ¿verdad? Puedes mandar un mensaje o un correo. De hecho, ahí mismo te dicen cuando te dan el no, porque ya me ha pasado. No con mi cuenta, sino con otras. Y ya nada más les escribes de que, oye, es que yo creo que mi producto sí es apto para la categoría por tal, 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 tal. Y te vuelven a volver a hacer un estudio, por decirlo así, y ya. Ahora sí que si no pasas esa, ya va, ¿verdad?
O sea que casi casi es su extraordinario.
Ándale, exactamente. Digo, no sé si en un futuro puedas volver a aplicar, pero si ya te dieron dos veces el no, pues mejor inténtalo meter por la plataforma normal, ¿verdad? Pero la verdad es que la ventaja, te digo, de la categoría, la ventaja número uno, creo yo, es pues que compites con este propio nicho, ¿no? O sea, sí puedes competir con nichos, por decir, si tu producto es de cocina, entras en cocina handmade, pero también entras en cocina profesional o cocina todo totalmente Amazon. O sea, lo que alguna vez me comentó Padrino, y no sé si te acuerdas que me decía, güey, salte de handmade porque tus productos no están llegando al alcance de las otras personas, ¿no? Es como que
o sea, supuestamente como estaba que muy... Nada más estaba muy sesgado a solamente handmade y no podías como que entrar en las diferentes categorías dependiendo tu tipo de producto.
Exactamente, pero esto es un mito. O sea, la verdad es que sí compites, o sea, tu producto... Sí sale para las palabras, obviamente, que hayas trabajado, palabras claves y todo ese rollo de listados. Sí sale para tanto handmade para no, y no handmade. Entonces, no se agüiten por eso de que piensen de que, ay, es que si estoy en handmade voy a tener menos alcance. No, eso es mentira.
Oye, Richard, y para los que van empezando y posiblemente consideran handmade, ¿necesitan tener una SADCB o una compañía, ser personas morales? Porque también hay como que esa duda, ¿no? De si eres asalariado, que es una persona moral, que es una persona física. Persona física es un individuo y persona moral es una compañía, una empresa. Pero necesitas tener así dada de alta tu compañía o bien tener tu marca, porque... también es importante aclarar que una empresa puede tener N número de marcas, perdón, una empresa puede tener N número de marcas, ¿no? Cualesquiera que sean las marcas, por ejemplo, el caso de Grupo Bimbo, ellos tienen pues todas las marcas de pan que ves en México, tienen Lara, Ricolino, Barcel, etcétera, 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 Bimbo, Marinela, todo eso. Pero en este caso muchos piensan que únicamente puedes tener una marca si eres una persona, pero incluso siendo una persona como nosotros puedes tener diferentes marcas dadas de altas, ¿no? Ya sea en el INPI o aquí en Estados Unidos es el USPTO.
Sí, no, para entrar en el... Bueno, y yo creo que por eso mismo primero hacen ahora que entres a Amazon Profesional o Amazon Normal antes de que entres a Amazon Handmade.
Porque antes de que seas Handmade.
Muchas personas yo creo que querían aplicar a Amazon Handmade y se topaban con pared ya Amazon, yo creo, cuando les pedían sus certificados, sus FAID, bueno, su
FDA.
Constancia... No, constancia CFDI,
ah, okay. De Hacienda.
Cosas de Hacienda, porque lamentablemente aquí en México, pues muchos de los artesanos, muchas de las personas, pues no trabajan, ahora sí que underground o bajo el agua, de que pues no están dados de alta, ¿no?
Sí.
En el SAT.
Es como que, así entre comillas, comercio informal, ¿no? Como le llaman.
Exactamente, el comercio informal. Y... pues Amazon dijo, oye, güey, ¿sabes qué? Primero necesito cerciorarme bien, que estés bien fiscalmente y luego ya te doy chance de que seas handmade, ¿no?
Para entonces, no meternos en pedos de impuestos y...
Exactamente. Entonces, contestando a tu pregunta, pues lo único que necesitas es que estés dado de alta en el SAT, que esté registrado, ya sea como persona física o como persona moral. Y que tu, bueno, no, eso no, que tu, les iba a comentar que tu giro fuera el de ventas de artesanías o algo por el estilo, pero no es necesario eso. Eso nada más para tus, ahora sí que constancias fiscales o lo que sea, ¿no? Pero para entrar a Handmade, lo único que necesitas es eso, ¿verdad? Que tengas estés en regla con la autoridad, con el señor SAT, con el tío SAT, sí. y ya, o sea, también te digo, ya después o antes, si tienes una marca propia o algo así, también puedes aplicar y registrar esa marca como Handmade, y pues ya, pues ahora sí que si te quieres... Pues eso fue lo que yo hice. Primero tuve la idea, hice la tienda, y luego me fui a Amazon y estando en Amazon me di cuenta que había las stores de Amazon. Y dije, hey, ¿por qué ellos tienen un diseño muy bonito para presentar todos sus productos y yo no lo tengo, ¿no?
Es como si fuera un Shopify, ¿no? Más o menos, algo parecido.
Sí, algo
así.
Una
tienda dentro de Amazon con tu
marca. Una tienda dentro de Amazon, exactamente. Entonces le pones amazon.com.mx/ la tienda de César y te sale todos tus productos, ¿verdad? Y ya no tienes que, pues, si haces propaganda o algo por el estilo, ya ves que tu tienda sale como /XFDH, bla, 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 y puros garabatos, sí. ¿No? Cuando registras tu marca, ya no, ya te aparece como /, y el nombre de tu marca. Eso la verdad es dije, yo quiero ese pedo, yo quiero eso, porque también le das presencia.
De aquí soy.
Ajá. Entonces... para Amazon Handmade, ahorita, según yo, ya no funciona, porque antes teníamos uno que se llama el perfil del artesano. Y el perfil del artesano era todas tus productos en una misma, en un mismo lugar, ¿no? Así como que también te daba tu espacio Amazon. Pero de un tiempo para acá ya lo quitaron, no sé por qué. Si entras a tu perfil, ese que le llaman perfil del artesano, está en blanco, o sea, no están tus productos ni nada. No sé si de un tiempo para acá lo he checado y ya no me ha funcionado. No sé si sean mis navegadores, tanto mugrero que le instalo, o no sé, pero ya no he podido ver nada de eso. Entonces, lo que hice fue sacar mi registro con el INPI.
Por ejemplo, puedes... otra cosa, Richard, perdón. Para poder... crear tu marca o dar de alta tu marca en el INPI, ¿te piden eso? O sea, que seas dado de alta en Hacienda, que tengas una compañía o puedes ser una persona física también.
Sí, sí necesitas porque sí te piden el RFC, si no me recuerdo, te piden, pero más que nada para la cuenta de, se llama Pase IMPI, si no me recuerdo, para tener acceso a ese portal, creo que sí necesitas tener el
RFC.
RFC, sí. Y pues ya, nada más queda tu nombre, la marca
Y para
y
dar de
ya.
alta tu marca, ¿tienes que contratar a alguien o lo puedes hacer tú?
Pues mira, yo lo hice solo, pero sí hay personas que se dedican a esto. Y yo la verdad es que también corrí con suerte porque pues sí me estuve, ahora sí que documentando, preguntando y haciendo ese rollo. Y luego, haz de cuenta que normalmente aquí en México, pues ya sabes cómo somos de productivos y proactivos, que el proceso dura 6 meses. Entonces, un proceso normal para una marca.
Eso era prepandemia.
Ah, bueno, imagínate, ahorita no sé cuánto, más o menos.
Pero creo que la otra vez estaba viendo en el grupo, estaban comentando de los noobies que se autodenominan así, los noobies que apenas van empezando. Estaban comentando que habían metido algunos ya información para sus marcas con el IMPI y creo que ya estaba como que el trámite en proceso, ¿no? Porque una vez que te dan un número de parte del IMPI, que quiere decir que ya como que entró el archivo, ya lo tienen dado de alta o lo recibieron, como que en ese momento ya tienes la aprobación, entre comillas, para poder aplicar a Brand Registry dentro de Amazon, ¿no?
Sí, haz de cuenta que Amazon sabe de este detalle que hay en México, de que se tardan un montón. Entonces, lo que puedes hacer es de que metes tu aplicación para tu marca del IMPI y esperas a que salga en la Gaceta, creo que le llaman Gaceta Oficial, que es como que un librito donde vienen todos los que quieren postularse a una marca. Eso se tarda aproximadamente un mes. O sea, si tú lo sacas. Sí, se tarda un mes en salir. Y ya de cuenta que lo que hace Amazon es decir, oye, bueno, tú le dices a Amazon, oye, quiero registrar mi marca. Y ya Amazon se va a ir y va a revisar de que, ah, pues sí, esta marca está en proceso. Mientras son peras o son manzanas, te doy chance de que la registres. Y ya te dan el registro. Lo que sí no sé es qué pasa en caso de que no te la den, ¿verdad? De que el IMPI te diga, oye, ¿sabes qué, chavo? Siempre no. No creo que te den para atrás la marca, bueno, no sé. Pero eso es lo que puedes hacer, ¿verdad? O sea, meter tu aplicación para el IMPI, esperar a que salga en la Gaceta o en Marcia, se llama el
Marcia.
Marcia. Sí, así búsquenlo como Marcia IMPI y les va a aparecer la primera opción.
Búsqueda.
Ajá, y ahí busquen también revisen si van a quedar, como ahorita me preguntas, ¿verdad? Si necesitan ir con alguien o pues si te quieres evitar de problemas, pues sí, ¿verdad? Ve con alguien con un experto que te guíe, que te diga que aquí y allá y todo el rollo. Pero ahora sí que si te lo quieres aventar, pues también puedes. O sea, el único detalle es que tienes que revisar que tu marca no esté registrada ya anteriormente o
Porque
que
me
también
imagino,
aplique.
perdón, porque me imagino que cuando vas a contratar los servicios de alguien, pues hace esa investigación, ¿no? Revisa si no está dado de alta ya o alguien más ya tiene esa marca para dada de alta con
Sí,
su nombre.
básicamente eso es lo que hacen de que, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu idea? No, pues que quiero que se llame Juanito Pérez mi empresa y todo ese rollo, y te va a decir, ah, ¿sabes qué? Es que ya existe Juanito Pérez. O sea, les va a tener que poner Pedrito Sola. Ya, no, ya existe un Pedro Sola, ¿verdad? Les va a tener que poner, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que aquí tienen que estar abusados es de que existen las clases NISA, que pues no me las sé todas,
Nisa es
pero
NISA.
no, NISA es NIZA, no sé qué significa, la verdad,
Va.
pero así se les llaman. Y tu producto tiene que entrar en una de esas categorías, ¿no? O sea, ya si sea alimentos, consumibles, artesanías, construcción, son 30 o 40, son 34 de productos y no recuerdo cuántos de servicios, porque también hay marcas de servicios. Entonces, lo que hacen las marcas grandes, como tienen un chingo de lana, es que registran su marca en cada una de las categorías, ¿sí? Aunque Coca-Cola no venda, no sé, cerámica, por decir algo, sí, a lo mejor a veces sí sacan, o saca, ahorita ya no he visto, pero sacaban ahí productos de que te regalaban algo de un carrito, no sé, ¿verdad? Yo creo que de esa manera ¿cómo se llama? Se protegían de que, oye, es que registraste Coca-Cola en un producto que nada que ver. Y es como que, ¿cómo no? Mira, aquí está. Entonces, pero es para que no les metan un gol, ¿verdad? Para que un César Jiménez no introduzca Coca-Cola en una clase que no estaba de alta. No sé si me estoy dando a explicar.
Sí. Sí, sí. Que a lo mejor le quisieras clavar un gol allá a cualquier marca y ponerla, como no está registrada en una categoría, entonces registrarla bajo esa categoría, pero con tu nombre.
Ah, exactamente. Uh-huh. Entonces, pero pues los que somos de a pie, los que nada más nos alcanza, porque pues son como 3,000 pesos por...
los que nada más nos alcanza para dar de alta una.
Para dar de alta una, acá. Pues ahora sí que lo más recomendable, güey, es que lo metas en la clase que más se parezca, ¿verdad? La otra vez también leí un comentario en uno de los grupos que dijo, soy súper inteligente. Ah, espero que me esté escuchando, ¿no? Pero lo que hizo fue, hay una clase que se llama, que es la de 35.
Saludos.
Saludos, carnal. Que es la clase 35, que es de servicios, ¿sí? Lo que hacen las tiendas grandes como Soriana, como Walmart o así, es de que se registran en esa clase como pues de servicios. Obviamente ya Walmart y Soriana y todos venden sus propias marcas de aceite, de lo que sea, pero bajo otra marca. Si te das cuenta, nunca te venden Walmart, algo marca Walmart.
Es como la de Great Value.
Great Value, o el Costco es la de...
La de Kirkmark o algo así.
Ah, Kirkland. Kirkland. Así se llama. Y Soriana, otras, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen y eso es el deber ser. Registrar tu marca. Si va a ser de servicios, pues como de servicio, güey. Y si va a ser un producto, pues del producto. Pero acá el compadre decía, es que ya voy a dar de alta mi marca en la clase 35 y la clase 35 abarca todo. Y es como que no, güey. O sea, porque ya puedo hacer cualquier producto bajo mi marca.
O sea, ya con eso gasto una vez y ya me la pelan.
Se puede hacer, se puede hacer y lo va a hacer el vato. O sea, pero el deber ser es que esté registrada en la categoría que el producto, que de la naturaleza del producto, ¿verdad? Pero pues digo, Amazon también, no sé si luego vaya a decir, oye, güey, es que tu producto es de tal y me estás diciendo, me estás mandando otro producto. No sé, son esos.
Tu producto es un mazapán, güey, y lo tiene registrado como electrónico, o sea, qué pedo.
Ándale, exactamente. O sea, digo, son lagunas ahí que hay. Pero pues que ya ves que también se atoraron a los chinos, ¿no? Que porque estaban haciendo... Y siempre dijimos, no, güey, no hagan eso, no hagan grupos de comentarios y de reviews y todo ese rollo.
Sí.
Y
tronco, Se los abrocharon.
Entonces, yo creo que como son tantas cosas las que tiene Amazon por resolver, van poquito a poco, ¿no?
Ese es uno de los temas que siempre preguntan. ¿Cuál es una estrategia que recomiendas para ganar reviews? Pues primero que tu producto sea de buena calidad, que ofrezca algo interesante para cubrir una necesidad del cliente, y la otra es que vendas un chingo. Ese es como que el principal tip. Y ya el segundo, pues que si está dado de alta bajo una marca privada, bajo tu marca, pues con PPC buscar palabras claves y optimizar. Esas son como que las opciones, se oye como que las más complicadas, pero son las que no te cuestan tanto. A menos que sea PPC, pues sí, ya le tienes que invertir algo de lana para poder obtener la misma información dentro de Amazon con ads o con PPC, con pay-per-click.
Sí, algo que yo también cuando empecé estaba muy frustrado porque pues hacía mis ventas y no llegaban los reviews, ¿no? Es como que, güey, es que mi producto, la verdad, es de primerísima calidad y como para que no me pongan nada, ¿no? Y alguna vez me acerqué con el máster, con Sosa, y fue como que, oye, güey, pues, ¿qué me recomiendas? Solo por el estilo. Y dice, güey, pues es que... Y también, Amazon antes podías mandar la serie de correos, ¿no? Es como que ahí te va tu producto y luego de que ya te va a llegar. Y luego de que, ya te llegó, espero y lo disfrutes. Y luego de que 3 días después,
si te gustó, ¿cómo lo has sentido? Un review, ajá, 5 estrellas y todo ese pedo. De hecho, hay software para poder hacer eso.
Pero tengo entendido que ya está, supuestamente Amazon ya no te permite hacer eso.
Sí, hay como que un área gris allí que algunos software sí los permiten. Me parece que Helium 10 tiene algo para solicitar reviews o enviarles correos de recordatorio a los clientes. De hecho, aquí en Amazon, Estados Unidos, aunque está prohibido, aún así los vivales de los vendedores te mandan una postal después, te llegan postales a tu casa con tu nombre y todo. O sea, como las órdenes tienen tu dirección y tienen tu nombre, pues ya ponen ahí fulanito de tal, no sé qué, espero que tu producto te haya encantado, somos de la marca tal y cualquier duda o comentario que tengas de la marca, por favor no dudes en contactar y todo eso.
Órale, o sea, pero lo hacen ya por fuera de Amazon.
Sí, eso lo hacen como, pues, correo normal.
Órale, mira, es que te digo, o sea, por más que Amazon trate de acotar lo más posible, siempre va a haber alguien de que se le va a ocurrir otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Yo lo de Helium 10, está chido el plugin porque lo único que yo supuestamente 100% es válido es picarle al recordatorio de recordar al cliente que me dé un review, ¿no? Pero ya es un template que Amazon hizo y ya, ¿no? Tú ya no te metes en nada. Nada más le picas al botón. Sí. Y lo que hace Helium 10 es de que en vez de que le estés pique y pique y pique y pique, pique a cada orden, uh-huh, es como que tienes un botón y ese botón va y le da clic a todos los botones.
Ese lo vi en Jungle Scout. De hecho, también aparece cuando te metes en la lista de las órdenes o los pedidos que ya surtiste. Le das ahí el botón y el plugin dentro de Seller Central, le das y ya solito empieza a mandar ese botón.
Es el único que, según yo, es legit y está ya, porque ya no tienes que estar picando cada rato. Y los correos estos que te digo que eran como que la secuencia, pues yo a lo mejor alguna vez lo consideré. Porque dije, güey, pues sí, ¿verdad? Pues es como que ahí con atención al cliente. Pero a veces también el cliente está fastidiado de que estén tras de él, ¿no? Es como que, güey, ya te compré, güey, ya déjame ser, ya, o sea, no sé.
Sí, a mí me ha tocado así cuando compro que, ya te llegó tu producto. Y, ay, que lo disfrutes y que lo chingada. Y yo así como que, ajá, sí, güey, si me gusta le voy a dar un review, ya no estoy chingando.
Exactamente.
Pero sí hay... Yo creo que es como 50-50 de las personas que te dejan un review de tu producto. A menos de que esté muy mal, pues sí, te van a dejar ahí reviews malos. Pero por lo regular los clientes de Amazon no se toman el tiempo para dejar un review. Solamente que sea alguna persona que quiera producto gratis, güey, te va a dar un mal review o te va a decir, ¿sabes qué? O cámbiame el producto, porque hay veces que hay clientes encabronados también que no les dice un buen servicio y que si el producto no les gustó o se les rompió y no les solucionaste el problema, te van a poner ahí un review. Sí hay formas de que Amazon detecta, pero no todas.
Eso me recordó a lo de que hace año, un año o 2 años, no recuerdo bien, ya ves cuando empezó el boom del TikTok y todo este rollo de que empezaron los gurús también de TikTok a vender sus cursos y todo ese rollo.
Pues todavía
me acuerdo, pues sí, güey, pero me acuerdo que porque dijiste, güey, de que los que quieren los productos gratis. Me acuerdo que de ahí, güey, sacaron, y no voy a decir quién, pero sí sé, de pedir los reviews. Güey, y uno como cliente, o bueno, el cliente venía y te decía, oye, fíjate que me gustó tu producto, ¿cómo ves si me lo regalas y a cambio te regalo un review? Es como que, ah, cabrón, ¿de cuándo acá los patos le tiran las escopetas? Nah. Es como que ahora los vatos quieren las cosas gratis y a cambio de un review, güey. Pero, y eso salió, bueno, yo recuerdo que fue por un TikTok de que te recomendaban hacer eso. Y luego en los grupos y todo ese rollo, vi un montón de cosas así de que, oigan, ¿qué onda con este cliente? Miren lo que me puso y todo ese rollo. Es como que, güey, mándalo al chori, ¿no?
Sí, hay un buen de clientes así. Y también, como dices tú, todavía hay muchos grupos que tal vez esas prácticas las traen luego de algunas de Mercado Libre. Y pues algunas personas también se aprovechan de las políticas que tienen para las devoluciones en Amazon, ¿no? Pero
Sí.
cuando abusan, también era lo que decía Luis en el grupo. Estamos platicando hoy de eso, que cuando se pasa mucho de lanza a los clientes, pues entonces ahí es cuando Amazon ya también les cancela las cuentas como compradores. Y ya es un pedo para que vuelvas a abrir una cuenta. Hay quienes sí salen, ah, sí se puede y que no sé qué. Y, o sea, sí, güey, sí, puedes hacer lo que quieras, pero no está bien. O sea, el hecho de que puedas hacer algo que te sientes, como dices tú, que te sientes chingón y que lo puedes hacer, pero no está bien, güey, no quiere decir que está bien.
Pues
Simplemente.
sí, pues sí, es el sentido común, güey, pero es el menos común de los sentidos, güey.
Exacto.
Pero bueno, ¿en qué estábamos,
En
güey?
Handmade, Richard, en Handmade.
Ah, sí, pero algo, ah, ya me acordé de los reviews, güey.
Sí.
Sí, que comentabas, y fue cuando platiqué con Héctor que me dijo eso, güey. ¿Sabes qué, güey? La única que puedes hacer para que te den
Que
buenos
te den
reviews, güey,
reviews.
es vender, güey. Es vender, vender y vender. O sea, déjate de ya no te desgastes, güey, tratando de mandar un correo o algo por el estilo. Porque, pues no, güey. O sea, algunos incluso lo tienen en que se vaya a la bandeja de basura, güey. O sea,
Sí, le puedes
a
picar en
spam.
Amazon de privacidad y que no te llegue nada.
Ajá, entonces dice, güey, muchas personas así lo tienen. Entonces, ya ni todo el desgaste, güey, y se fue a la basura, güey. Entonces, mejor, lo más recomendable, ahorita que decías de los reviews, sí es mejor el producto y la experiencia de venta, ¿verdad? Que, pues, una muy buena experiencia de venta es que esté en FBA y, bueno, eso ya todos se lo saben.
Y no la vayan a regar invitando a sus amigos, familiares o lo que sea para poder postear reviews, porque también Amazon a veces los llega a detectar y no las sube o las borra posteriormente.
Así es, entonces ni se desgasten, chavos. Nada más vendan un buen, traten, o sea, es como el huevo o la gallina, ¿no? Pues, ¿qué fue primero, el producto bueno o los reviews buenos? Pues es que pues, tienes que tener un buen producto e ir picando piedra, ¿verdad? Ese es el detalle. Y
Ese
luego,
es
regresando
el
a
tip
lo.
millonario que tenemos para el día de hoy.
Sí, no se desgasten con reviews. ¿Qué te iba a comentar del Impi? Ah, pues eso, ¿verdad? Que ya cuando tienes tu marca y todo ese rollo ya te la registraron o que le mandaste la aplicación de que mira, Amazon ya está en registro, ya te pueden dar el registro de marca en Amazon y al menos si estás en México también te ayuda para que te la. No la registras en el USTPO, la registras en Amazon, ¿sí?
Sí, o sea, la
Ahí.
metes al IMPI, el IMPI te da la aprobación y tú la metes directamente en Amazon. O sea, el IMPI es México y el USPTO o USPTO es en Estados Unidos.
Así es, pero a lo que quiero dar a entender es que en México, o sea, si tienes ya el registro de marca en México, te va a servir para Estados Unidos y para Canadá.
Y para México.
Pero en Amazon, ¿eh? Pero
Sí,
dentro de Amazon.
solamente
Ya por
Amazon.
fuera, ya. Si tienes tu tienda de Shopify o lo que sea, digo, pues la tendrías que dar de alta en el USTPO en Estados Unidos, ¿no?
Si tienes el patito feo, como tu marca en México, puede ser que alguien saque el patito feo en Estados Unidos y sin pedo, porque
Sí.
es otro, Pues es otro país, güey.
Sí, es otro país.
Pero como dices tú, o sea, ya cuando lo metes a Brand Registry, ya tienes la opción, tienes la posibilidad de que lo puedes usar en Estados Unidos, en Canadá y en México.
Así es. Y ya con eso pueden hacer las stores dentro de Amazon. Y pueden hacer también el Content A+. Content A+.
El contenido A+.
Sí, que era otro que yo también decía, güey, es que ¿por qué el iPhone, güey, se ve? Si de por sí se vende un buen por ser el puro iPhone. Y lo vende un buen porque tienen muy buenas fotos. Y luego abajo tienen, haz de cuenta que fuera un website dentro del listado. Y güey, ¿eso cómo se hace o por qué lo hicieron o cómo está el rollo, no? O sea, está bien que iPhone es acá, pero no creo que Amazon... sí, güey, te doy chance de que hagas lo que quieras. Ya después me di cuenta que es el Content A+. Y con el Brand Registry también pueden meter, aunque su producto sea handmade, con el Brand Registry pueden meter Content A+.
Content A+. Ese también uh-huh. está bueno porque te da otras opciones para poder buscar productos dentro de, ya sea tu nicho o algunos otros. Y ese es, no necesitas pagar PPC.
Sí, no, o sea, le das otro...
El Brand Analytics.
Otra vista totalmente a tu listado más perrona.
Listo, Richard. Pues creo que esos son los generales, como que, bueno, como siempre nos vamos más allá de lo evidente. Sí, nos vamos más allá del tema que siempre decimos que vamos a seguir, pero creo que de eso se trata, de dar más información de sobre lo que podemos dar. Y de lo que conocemos y la experiencia que tenemos. ¿Qué otra cosa tiene Richard para complementar la parte de handmade?
Sería bueno comentarles, pues ya les comentamos las tarifas, los beneficios de que no pagan.
Ah, ya sé qué te iba a preguntar, güey. ¿Sabes si puedes vender alimentos en handmade?
No.
¿No?
No.
Órale.
No se puede.
Buena pregunta.
Sí, no sé quién la hizo, pero pues... Por eso yo sé que hay algunos que...
Yo, güey, yo la hice.
Tienen... Ah, bueno, no sé si en el
teléfono. No, también. No es cierto.
Pero, por decir... ¿Se acabó?
No le puché. Anda, en lugar de ponerle mute, le pachorré ese.
Ah, ya. me acuerdo de que decían... Lo que pasa es que el café se hace en... No a mano, pero pues las molienda este desarrollo y la mano. Pero pues es alimento, entonces no. Por más artesanal que sea el café y
quieran vender. No cae en la categoría de handmade.
No cae en la categoría, güey. Alimentos no caen. Es que también caen muchas cosas. Pues no sé si mencionarlas o no. Uh-huh. Pero pues alimentos no, bebés no. Pero ropa para bebé sí he visto en handmade. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es personalizada.
Sí.
Entonces ahí es donde también uno de vendedor como que le da ese twist de que, oye, sí es ropa, güey, pero la personalizo.
¿Sabes qué he visto acá? Así como custom, como customizado, tablas para picar, güey. Le ponen el apellido de la familia o... el nombre de, no sé, el esposo, la esposa, la persona que sea. Uh-huh. Y se ven chidos porque son como grabados con láser. Entonces, dependiendo de qué es lo que le quieras poner, te ponen diferentes cosas, ¿no? También hay como prints, como impresiones para, no sé, cuadros. Hay varias cosas que pueden hacer personalizadas.
Yo no sé, o sea, hasta qué punto... se está tirando un pie en el balazo, como un baboso, un balazo en el pie. Rebobinemos eso, güey.
Ok, voy a ir así.
Yo no sé hasta qué punto Amazon se está tirando un balazo en el pie, güey, con ese tipo de cosas personalizadas, güey. Porque imagínate, güey, oye, yo quiero mi tabla personalizada de rayados, güey. O mi tabla personalizada que salga pinche Darth Vader, güey.
O como le quieren poner siempre, güey.
vitola personalizada con el logo de Jordan. O sea, esas mamadas no, porque va en contra de los derechos de autor, para que
pero,
no se metan en pedos, güey.
Pero a veces así las publica, güey. O sea, ¿sí? ese es mi ¿qué dije?
Tu balazo, tu pie en el balazo, ¿o cómo dijiste?
Mi pie en el balazo, güey, exactamente, güey. De que, güey, ¿hasta qué punto está Amazon ahí?
Como te policía. Te da chance de hacer.
O sea, exactamente, güey. No lo sé. Ahí son, te digo, son lagunas que todavía existen, güey. Pero pues imagínate, güey, una tabla de cualquier serie, güey, que se venga, güey. Por decir, cuando estuvo otra vez, platicamos la vez pasada lo de
Squid Game.
O ahora que se viene El Señor de los Anillos, güey.
Que de veras estaba escuchando el episodio que grabamos, güey, y decías de los monos, y yo me quedé en la pinche cabeza con ese pedo. Los monos para mí, pues, son pinches muñequitos, güey, o sea, monos. Pero tú decías monos, son como jumpers, ¿no? Como petos, o no sé cómo les dicen.
Ajá, o kimonos, creo que se le... No me acuerdo. Sí, pero sí, me refería a todo el ¿cómo se llama?
El overall.
El overall. Sí, güey. Exactamente. Okay. Y te digo, le sacas cualquier cosa de. Ahora te digo, de los. Señor de los Anillos que se viene otra vez, güey.
Sí.
Es como que, ay, ve, le pongo. Y se te va a vender porque se te va a vender, güey. Pero, uh-huh, pues. Son lagunas que todavía no.
Sí, por allá. Conocemos. Por ahí alguien del Mastermind que tenemos hacía algunas de esas cosas. Se traía mercancía de China. Un chingo, uh-huh, de mercancía de China, y hacía como que copias de unos productos que se vendían con marcas ya, pues, así medio grandes.
Establecidas. Y yes, es eso, o sea, al momento de ser personalizado, pues es como que, güey, yo lo quiero personalizado con el logo de Jordan, como dices, ¿no?
Uh-huh.
Es como que, bueno, pues yo como tengo la, pues te lo hago, ¿verdad? Y te lo vendo, pero pues no sé. Ahí son esas cosas que...
Que están ahí en el pinche limbo, donde todavía Amazon no te cacha y lo puedes hacer.
Otra cosa que está en el limbo, uh-huh, y lo, porque lo escuché de propia voz de una persona que trabaja en Amazon Handmade,
uh-huh,
es que dice...
No, eso no lo diga, Richard, eso lo vamos a meter hasta el otro episodio.
Ah, bueno.
No, no es cierto, dale.
Es de que, oye, yo soy una persona que... que conozco a un artesano,
uh-huh,
que conozco a una persona que trabaja bien chido, güey. Yo lo quiero comercializar sus productos, ¿no?
Sí.
Y es como que le hicieron esa pregunta a este, y se queda así como que patinando de que, pues mira, la única manera, la única es de que no explotes al artesano.
Sí.
Y pues adelante, ¿no? Pero pues es que la verdad...
Que no le digas, ¿y cuánto es lo menos?
Ándale, imagínate, exactamente, güey. Es como que le quieren dar dignidad a los artesanos.
Sí.
Pero
es que a veces... Es como eso que comentabas, por ejemplo, cuando vas a algún lugar turístico, si ves que hay banda de, pues, de otro lado, güey, que no es mexicano, pues como que llegan y las artesanías las pagan lo que cuesta, ¿no? Y ya hay personas que estamos bien acostumbrados a negociar, a negociar tanto que hasta los mismos artesanos pues le dicen, no, ya, ¿cuánto es lo menos? Y es mala onda y te doy tanto.
Sí, sí, pues sí, entonces eso es lo que supuestamente buscan, ¿verdad? De que no, y es que yo, o sea, yo lo veo como un ganar-ganar, o sea, sí, gana Amazon porque vende sus productos, gana el intermediario porque pues gana la, pues, por
el tipo que le invierte.
Y gana el artesano porque, pues, se le está vendiendo su producto,
está,
¿no?
Está comercializando más su producto.
Exactamente.
Sí, porque al final es otro canal de ventas para ellos.
Uh-huh. Exacto. Y lo único, a lo mejor, tú la vas a fungir del ente que sí está registrado en el RFC y el artesano no, ¿verdad?
Claro.
Y es como que, ahí es como que pues, le eches la mano. Pero te digo, está en esa área gris que Amazon no sabe cómo... ahora sí que actuar, ¿verdad? Porque wey, pues sí son cosas hechas a mano, pero pues es un intermediario, pues sí, güey, pero tú estás diciendo que
puede son entrar en, productos
que son productos hechos a mano, ¿no? Uh-huh. Y es como que ya es donde Amazon torce las manitas y pues Hay un montón de gente.
Sí, no es como que, ah, voy a ir al taller a validar que tú estás ahí con ellos trabajando.
Ajá,
No, güey.
exactamente. Exactamente. Pero pues ahí para que también tengan el ahí luego si conocen de algún producto muy bueno o algo por el estilo que no esté en la plataforma y que digan, ah, esto puede, pues ahí está la oportunidad también, chavos.
Viento Richard, pues ya está. Yo creo que ya cubrimos la mayoría del tema de Handmade y después traeremos otro ya con temas más puntuales por ahí que lleguen a tener.
Y perdón, porque te
Sí.
interrumpa, pero también lo que quiero recalcar, digo, esa no es la manera, obviamente el deber ser es de que si vas a entrar en ese catálogo de productos de handmade, es que, güey, pues a lo mejor tú haces tus muñequitas a mano, bordadas a mano, o haces, te digo, tus jabones a mano, o haces, o sea, como que tienes tus cosas, ¿verdad? O sea, tú las haces. Ese es el deber ser, o eso es lo que busca Amazon, ¿verdad? Que las personas que quieren hacer un dinero extra en plataformas o pues sí, en internet, se metan a eso, ¿verdad? Ya que luego, si como dicen, tienen mente de tiburón o algo por el estilo y quieren hacer lo que les dije, bueno, pues adelante. Pero el deber ser o así, o lo que está pensado la categoría es para eso, ¿verdad? Para.
Digo, y eso no lo escucharon de mí.
Sí, exactamente. No, no, ay, perdón, no lo escucharon de mí. Ay, güey. Aquí ando tirando todo el desmadre. Pero no, pues sí, sería todo, tú, César, a menos de que tengas alguna otra duda, comentario o sugerencia.
No, creo que ya se aclararon la mayoría de las dudas. Otra cosa que siempre están preguntando, no le tengan miedo a para lo de Hacienda y todo ese rollo, ascensórense, otra vez, güey. Ascensórense, lo voy a cortar ahí.
¿Ascensórense?
Estoy
¿Yo
igual
qué,
que con lo del balazo. ¿Cómo, güey? Ascensórense.
Asesórense.
Con un contador, le sale más vara. Que un contador les dé una asesoría y que les explique cómo funciona ese rollo, a que traten de hacerlo así como que por la mala y no, es que yo me quiero ahorrar esto y aparte les va a salir más caro porque les van a retener más impuestos, entonces, para que se vayan por la derechita.
Sí, pues no traten de buscarle tres pies al gato, ¿verdad? O sea, pues tienes que pagar, o sea, nadie, como también es otro dicho, ¿no? Que solo hay dos cosas seguras en esta vida.
Así es, los impuestos y la muerte.
Pues sí, entonces pues no hay de otra, y que digo, si puedes deducir lo más
Puedes
posible, pues
pagar
sí,
menos, sí, pero legalmente.
ajá, exactamente, no vayan a ¿qué onda? ¿Cómo le hago para pagar menos? Nada,
Siempre
chavos.
dice un, acá donde ayudo a vender las Biblias, luego preguntan, ¿y cómo le puedo hacer para no pagar impuestos? No, pues sí, o sea, sí. Tienes que pagar impuestos, güey, para cualquier cosa, ¿no? Si tienes una ganancia, pues ni pedo, te toca pagarle al tío Sam su mochada, y es lo mismo en México, pero obviamente tratas de ver las opciones y las ventajas fiscales que estén a tu favor, dependiendo en qué régimen te encuentras, todo ese rollo, y pues por eso es que no damos consejos de contables ni nada de eso, porque cambian mucho las leyes, entonces quien está más preparado para este tipo de cuestiones es un contador, ellos son los que se las saben.
Sí, o sea, obviamente tú les vas a tener que explicar todo tu historial fiscal y de qué eres, si eres persona asalariada, si eres física, si eres bla, bla, bla.
No les tengan miedo,
Entonces,
güey, no les van a echar Hacienda.
sí, no, 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 apenas de que vendan millones, pero, y como lo que decía, ¿verdad? No podemos, ayudar, no, no ayudarles, sí les podemos ayudar. Pero aconsejar algo así de que mira, hazle así, hazle así,
O sea, les
porque
podemos dar
cada.
ejemplos de cada uno de nosotros, cómo estamos
Porque.
dados de alta, ¿no?
Sí, porque, o sea, cada quien es diferente. O
Claro.
sea. Y pues, para algunas cosas aplica para unos y para otros no. Y
No, y
pues
aparte
para
allí en
eso.
el grupo les hemos recomendado contadores también que están familiarizados con ventas en línea y plataformas digitales y todo ese pedo.
Así es, chavos. Entonces, no le tengan miedo al fisco. Ahí está, es su amigo, abrácenlo. Díganle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Págate las cheves, porque luego también se pueden pagar las cheves de ahí, ¿eh?
Yeah.
Luego ahí saldo a favor. Pero sí, bueno, chavos.
Yo he seguido, hay algunas comiditas y cosas del súper que paga la compañía.
Ya ves.
Que son deducibles, por eso vale la pena que se asesoren con un contador.
Uh-huh. Ya está. Bueno, pues sin más, aquí andamos para la siguiente. Nos escuchamos a la próxima, chavos.
Ya está, Richard. Pues muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en el siguiente.
Bye.
Bye. Ay, espérame, se me escondió el botón.
Se quedó grabando.
Se quedó grabando.